El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.
8:13 minutos de la mañana, hablemos de las noticias en nuestra Amazonía, estas noticias que nos gustan, sobre todo porque le apuestan a tener diferentes convivencias, a tener diferentes estrategias, actividades que sean más amigables, más sostenibles con nuestros bosques, y parte de eso ha sido el objetivo del proyecto Cacao para la Vida, un proyecto que se desarrolló pues aquí en el departamento del Guaviare con familias desde diferentes municipios y desde diferentes sectores, con la Fundación Alisos, con la Fundación o con la organización de Rainforest Alliance y Wildlife Conservation Society, estuvieron participando pues de este programa Cacao para la Vida, que buscó justamente fortalecer a estos productores de cacao. Ayer fue el cierre de este programa, allí estuvieron los productores agradecidos, sobre todo contando pues mucho de lo que, para lo que les ha servido este proyecto y este programa. Proyectos como estos en los que le apuestan a fortalecer cadenas que ya existen, pues son muy interesantes porque van, digamos, encaminados de cierta manera a lo que ya se ha avanzado en otros años, pero además porque las familias también ven hacia allí ese futuro, particularmente con el tema del cacao, que la apuesta a nivel nacional e internacional está bastante amplia, la expectativa es muy alta, se quiere seguir perfeccionando esos modelos, esos sistemas productivos de cacao aquí con las familias, y todo esto comienza justamente con este tipo de trabajos, ese fortalecimiento y demás. Pero Arley, usted estuvo ayer justamente en la clausura del programa Cacao para la Vida, ¿cómo les fue?
Pues allí hubo muy buena asistencia, Laura, lo que usted dice, pues pequeños y medianos productores de cacao que están pues muy metidos en este cuento de posicionar el cacao, claro, del departamento del Guaviare en los grandes mercados, como usted lo acaba de manifestar, nacional e internacionalmente. Pues allí, en esa conclusión de este programa, hablamos con los protagonistas. Vamos a hablar, a escuchar a Angélica Narváez, ella es la representante de Alisos, que es una de las entidades que ha estado pues haciendo sus aportes en este proyecto, en esta jornada, y yo, lo que nos comentó ella sobre los avances y sobre el impacto pues que este programa ha dejado en los productores. Vamos a escucharla.
Este proyecto inicia en el 2021 con el recurso del UKPA, que es el gobierno británico, y de GIZ, el del gobierno alemán, y con la implementación de Rainforest Alliance, WCS y Alisos. Este proyecto busca promover los modelos de cacao cero de deforestación para que los productores tengan unos medios de vida más sostenibles, resilientes al cambio climático, y pues que también se conserve el ecosistema estratégico de la Amazonía. Durante este proyecto se han hecho el fortalecimiento de habilidades en torno al manejo del cultivo o a la consolidación de las organizaciones de cacaocultores. También se fortalecieron los comités departamentales de cacao de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, porque en estos tres departamentos se desarrolló el proyecto. Y pues algo muy importante es la Red Regional de Cacao Amazónico, que sí se conformó dentro del proyecto y cuenta con delegados de la cadena de valor de los tres departamentos. Esta red regional busca promover a nivel territorial, nacional e internacional el cacao amazónico, porque pues la Amazonía tiene un cacao con características y atributos muy especiales en sabor y aroma que debemos dar a conocer en el mundo para poder abrir nuevos mercados que puedan ayudar a los productores a tener una economía sostenible y mejores medios de vida. Lo que les queda a los productores es, pues, además de los conocimientos que pudieron adquirir, pues es un espacio de formación, o más bien unos conocimientos en temas de comercialización, en temas en torno al manejo del cultivo, y pues también espacios, nuevos espacios como los comités departamentales de cacao y la misma red donde se escucha a los productores. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de ir a Europa a dar a conocer su cacao y tuvieron la oportunidad de interactuar con diferentes diferentes comercializadores o potenciales compradores de cacao, lo que les permite como tener una visión más amplia de, bueno, dónde puedo vender. No siempre debo tener el mismo productor y tener, como dicen por ahí, todos los huevos en la misma canasta, sino también tener una parrilla de compradores para que ellos tengan más sostenibilidad en el mercado. También algo muy importante fue la plataforma de trazabilidad de cacao amazónico sostenible, que se conoce como CASCO. Esta plataforma de trazabilidad le permite a los productores cumplir con los nuevos marcos regulatorios de la Unión Europea. ¿En torno a qué? A la cero deforestación. Eso es algo muy importante en la agenda global del cacao. Se está hablando de que tenemos que conservar los bosques, y sobre todo la Unión Europea dice: no voy a comprar más cacao que venga de cultivos que han deforestado el bosque.
Quisiera preguntarle precisamente sobre este tema que aborda usted, el resultado en todos estos años de la ejecución de este proyecto aquí en el departamento del Guaviare. ¿Se han visto los resultados en cuanto a eso, a ese freno que se quiere colocarle a la deforestación? ¿Se han visto los resultados?
Claro, y uno de los resultados más importantes es el interés y el esfuerzo que hacen los productores para conservar los bosques que tienen en sus predios. Es que eso es uno, o sea, concientizar no es tan fácil, y los productores del Guaviare y en sí de Putumayo y Caquetá, que también hacen parte del proyecto, son conscientes, y por eso hicieron 37 acuerdos de conservación de esas hectáreas de bosque que tienen ellos, porque están conscientes de que es necesario cuidar la Amazonía colombiana, porque es necesario tener un futuro del agua, de la biodiversidad, de tener corredores biológicos que permitan la conservación del ecosistema y asimismo tener una economía sostenible en torno al cacao, porque el cacao en arreglo agroforestal pues permite esa asociación del bosque o de los maderables con el cultivo de cacao, y así poder conservar la biodiversidad. Y los mercados europeos están dispuestos a pagar por esa conservación, y esa es una oportunidad muy importante que tienen ahora los productores de cacao de la Amazonía, que tal vez antes no la tenían, pero ahora es una oportunidad muy visible.
¿Cuántas organizaciones y cuántos productores están vinculados a este programa?
Bueno, estuvieron, porque pues como ya estamos en el cierre, estuvieron vinculadas 15 asociaciones y 818 productores en diferentes aspectos, donde se les fortaleció en temas de trazabilidad, en temas de monitoreo de biodiversidad, en temas de comercialización, liderazgo, acuerdos de máximo valor, y donde también pudieron participar en ferias no solo a nivel internacional sino también nacional para promover el cacao amazónico sostenible. Es importante resaltar que en el mundo todavía Colombia no tiene un espacio como un país cacaocultor, sino que se están haciendo o dando los primeros pasos para mostrar a Colombia como un país cacaocultor, y que sea esta la oportunidad para resaltar a la Amazonía y al Guaviare como un departamento que produce cacao sostenible.
Muy bien, ahí está entonces, Laura, pues todas estas ventajas que, o todo lo que se ha logrado pues a través de este programa, con este producto aquí en el departamento del Guaviare, que últimamente pues ha tomado pues bastante fuerza, y también pues ha despertado el interés también de los campesinos por fomentar y también estar allí reforzando esos cultivos que ya tienen, y también las proyecciones que hay en el departamento sobre esta producción. Vamos a escuchar seguidamente a Silvana Urbina, que también hace parte de una de las organizaciones que estuvieron aquí apoyando pues este programa de Rainforest Alliance, que ellos también pues fueron uno de los que estuvieron aquí brindando todo ese apoyo y ese acompañamiento. Escuchemos lo que ella nos manifestó con respecto pues al cierre de este programa.
Bueno, el balance que nosotros tenemos ya después de 3 años de implementación del programa Cacao para la Vida es que la cadena de valor se ha fortalecido bastante, y es claro el enfoque de manejo sostenible y de crecimiento sostenible de la producción de cacao, no solo en Guaviare, sino en la región amazónica, incluyendo pues Caquetá y Putumayo, que son los otros departamentos donde se implementó el programa. Hay una gran fortaleza ahora en el conocimiento técnico de cacao por parte de las asociaciones y de los productores, y también se ha avanzado mucho en el tema de la trazabilidad. de demostrar que esos atributos de cacao amazónico sostenible que se vienen promoviendo sí son reales y que se tiene la posibilidad de acceder a mercados, por ejemplo el europeo, que está cada vez siendo más estricto para el cumplimiento de regulaciones en cuanto a cero deforestación y protección de los bosques.
¿Pero qué podemos decir sobre la calidad del cacao que se produce aquí en esta región, incluyendo los dos departamentos que junto con el Guaviare pues están inmersos dentro de este programa?
Bueno, la calidad ha aumentado bastante en estos 3 años de trabajo. El conocimiento, como mencionaba, técnico de las asociaciones ha mejorado y eso permite que la calidad mejore en el producto final, en el cacao seco. Y algo que es muy importante del cacao amazónico es que, además de tener calidad, es un cacao que protege la biodiversidad, es un cacao que busca la no deforestación y la producción en sistemas agroforestales. Entonces es un cacao que se diferencia del cacao producido en otras regiones o incluso en otros países, precisamente por la región en la que está y por la forma en que se está produciendo.
¿Cuál ha sido el impacto de los cultivos de cacao en ese reto que siempre se han trazado todas las entidades que aportan recursos pues para impulsar este tipo de acciones aquí en el departamento del Guaviare y en toda esta región en lo referente pues a disminuir la deforestación?
Bueno, como parte de los estudios que se desarrollaron dentro de Cacao para la Vida y liderado por otra organización implementadora que es WCS, se identificó que sí se han reducido tasas de deforestación y que efectivamente no ha aumentado la deforestación en los últimos años en estos departamentos. Esto significa que el cacao sí es una alternativa sostenible y que el manejo que se está dando a este cultivo en la región es el adecuado para proteger la biodiversidad y proteger los bosques. Este es un reto que continúa. Sabemos que es necesario mejorar la producción, aumentar la productividad, pero esto debe ser siempre teniendo en cuenta que no debemos deforestar y que se deben mantener esas áreas de bosque protegidas.
¿Tienen ustedes una medición en porcentaje sobre lo que se ha logrado en frenar esa deforestación?
Bueno, esa cifra no la tengo exacta en este momento, no se la podría dar, pero sí se identificó que se han reducido las tasas de deforestación en los 3 departamentos.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable, por esta información que usted nos suministra con respecto pues a este tema, que es bien importante para la producción de cacao aquí en el departamento del Guaviare.
Muchísimas gracias a ustedes y pues como Rainforest Alliance vamos a continuar en el departamento con cacao y también con el trabajo con productos no maderables del bosque.
Bueno, aquí lo importante, Laura, es que se manifiesta que pues con este programa, con la ejecución de este programa, pues el impacto pues ha sido favorable en lo que respecta pues a disminuir la deforestación aquí en el departamento del Guaviare y en estos 3 departamentos como es Caquetá y Putumayo, que son los 3 departamentos donde se ha ejecutado este programa para pues poder brindarle herramientas a los productores de cacao para fortalecer esa producción aquí sin desde luego sin afectar el medio ambiente.
Sí, señor, nos quedamos muy pendientes y ojalá sigan llegando productos y proyectos, perdón, como estos, que fortalecen ese renglón económico. Y bueno, un saludo para todos los cacaoteros del Guaviare.
Pero también hablamos con los productores y transformadores de
¿qué le contaron? De ¿felices? Producto.
Sí, claro, muy contentos con lo que recibieron ellos como aporte y como enseñanza. Vamos a escuchar a Víctor Julio Cómbita, que es de Asopro Cacao, una persona que ya tiene experiencia en este asunto, y él nos comentó lo siguiente.
Bueno, sin lugar a dudas es un cierre gratificante para el gremio, para la organización de pequeños productores, porque los objetivos trazados en el programa pues se vienen cumpliendo. Es para nosotros grato mirar retrospectivamente y encontrar que hemos avanzado en diferentes líneas que sin lugar a dudas apuestan a fortalecer la cadena productiva de cacao.
Ya. Julio, ¿cómo ha sido pues en estos años que han estado ustedes en la ejecución de este programa, pues los beneficios que han recibido?
Bueno, Arley, contarte inicialmente que cuando arrancó el programa la cadena productiva de cacao no estaba reconocida formalmente. Eso fue uno de los primeros logros, reconocer ante el ministerio, que el ministerio reconociera la cadena productiva de cacao. Pues eso permite un poco más de gestión de las entidades públicas y territoriales ante el Ministerio de Agricultura. Sin lugar a dudas también, pues, parte de ello también es la formación del Comité Departamental Cacaotero. La idea es que todas las actividades y proyectos, iniciativas que involucren el desarrollo de actividades con cacao, pues pasen por el comité y tengan el aval allí. Sin lugar a dudas, y es una herramienta también de planificación en el territorio. Hemos también tenido la oportunidad de hacer mucho más visible el tema comercial del grano de cacao. Hemos contado con la oportunidad de colocar granos de cacao del departamento del Guaviare en diferentes escenarios en Europa y en Estados Unidos y en otros países. Y bueno, eso es uno de los logros destacables dentro del programa. Se ha venido trabajando temas de asistencia técnica y algo supremamente importante, temas de trazabilidad por el tema productivo, que sin lugar a dudas también son exigencias ahorita en el mercado internacional para poder exportar. Eso y mucho más logros viene trabajando el programa, y bueno, la idea es que podamos seguir trabajando y consolidando la apuesta productiva en el departamento.
Bueno, Julio, ¿cómo están los avances en lo que se refiere al tema de la transformación del cacao? Que ustedes pues han sido muy juiciosos a través de Asoprocacao pues en este sentido.
Bueno, Asoprocacao se ha venido fortaleciendo sin lugar a dudas en los temas productivos y técnicos. Y el enfoque ha sido mejorar la calidad del grano de cacao, Arley. Nosotros consideramos de que, si bien es importante los temas de transformación, es fundamental el producir ese grano con calidad. La mayor parte de nuestros esfuerzos ha sido en ese sentido, en establecer protocolos, en mejorar cada día y evaluar temas de calidad. Tenemos un panel de cata que es de la organización. También tenemos un proceso de acopio de cacao en grano en Calamar, Guaviare, que es un pilotaje que venimos desarrollando gracias a cooperación internacional, y que sin lugar a dudas es el camino para estandarizar procesos, para mejorar calidad y pues seguir posicionando el grano de cacao.
Bueno, nos ha comentado la coordinadora de la entidad Alisos, que es una de las entidades que acompaña pues este programa, que van a seguir, van a darle continuidad a este programa. ¿Usted qué piensa?
Bueno, esa es una de las mejores noticias que nos han dado, que Cooperación Internacional con las diferentes agencias que hay en presencia del territorio pues van a seguir aportando recursos y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la cadena. Lo tomamos con mucho agrado, agradecerle a Alice, a Rainforest, a WWCS, ahorita Territorios de Oportunidad, que otra agencia de cooperación de USAID, que han encontrado en Asoprocacao del Guaviare, en los pequeños productores de cacao asociados y en el territorio del Guaviare, pues un escenario propicio para trabajar. Han creído en el trabajo que viene desarrollando el gremio, y bueno, agradecerles infinitamente a ellos, porque también es una oportunidad para los pequeños productores de cacao.
¿Se han visto los resultados en el objetivo que es precisamente evitar la deforestación aquí en el departamento?
Arley, ese es uno de los pilares fundamentales, la columna vertebral del programa, es poder producir un cacao cero deforestación. Venimos trabajando incansablemente desde todos los sectores, la gobernación, las alcaldías, el gremio, las entidades de cooperación, buscando posicionar justamente un cacao que no deforeste, un cacao resiliente, un cacao que aglutina la economía campesina y que sin lugar a dudas es la oportunidad para frenar esas acciones de deforestación, otra herramienta para la consolidación de la paz en el territorio y sin lugar a dudas la mejora de los ingresos de los pequeños productores.
Bueno, es Víctor Julio Cómbita, representante legal de Asoprocacao, pues dándonos a conocer las conclusiones que queda al cierre de este programa aquí en el departamento del Guaviare. Julio, muchísimas gracias y estamos deseándole ya los mejores éxitos a usted y a todo el gremio de cacauteros de esta región a futuro.
Bueno, Arley, agradecerle a Dios, a Marandúa y a usted como siempre la oportunidad del espacio para que Asoprocacao pueda comentarle a la comunidad estos logros importantes para el sector cacautero en el departamento.
Bueno, también después de escuchar a Víctor Julio Cómbita, que representa a su cacao aquí, a su Procacao en el departamento del Guaviare, pues vamos a escuchar a otra de las productoras de cacao también, a doña Mireya Pérez Suárez, que también nos comentó pues todo lo que ellos han venido realizando desde hace varios años que están dedicados a este oficio.
Fui extensionista rural por medio de Fede Cacao, el cual me trasladé de Granada Meta, mi región donde nací, a trabajar en el 2007 en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en cuanto se llamaba guardabosques. Entonces muchas de esas familias quisieron cambiar eso ilícito por lo lícito, como el cultivo de cacao, y en el 2007 llegué aquí a San José del Guaviare para trabajar con ese proceso. Llevo ya 17 años en todo lo que te viene que ver con el cultivo de cacao, desde el proceso de vivero hasta obtener el producto final, que es la transformación.
Como unos 14, 17 años aproximadamente.
Sí, señor, 17 años en todo el gremio del sector cacaotero.
Bueno, ¿y qué experiencia le ha dejado a usted en su vida y en su proyecto de vida, valga la redundancia, la producción de cacao?
Muy agradecida con la Federación Nacional de Cacaoteros, porque ahí hice mis primeros pinos, conocí de todo el cultivo del cacao y toda la experiencia la obtuve a través de esta empresa, mostrando y dando a conocer a nuestros productores todo lo del cultivo de cacao, para obtener unos buenos rendimientos, y me ha servido porque amo el cacao. De todos los cultivos que existen en Colombia, es un amor inmenso por el cultivo de cacao, por aquellas plantas, porque cuando usted entra a un sistema agroforestal, se conecta con el bosque, con la tranquilidad, ¿sí?, con los productores, con las mujeres, lo que aman y viven el día a día de esos granos de cacao, de recoger sus esfuerzos, gracias a esas manos laboriosas que hacen todo ese esfuerzo. Entonces, a través de eso, me entusiasmé y amo, y con mi familia pudimos empezar a una empresa de transformación de cacao que algunos ya la conocen, que se llama Choconú, donde ya aquí a nivel local, en diferentes tiendas artesanales, están nuestros productos, ya lo consumen, todo esto a través de Asopro Cacao, que es la asociación que compra el grano a muchos de los productores del Guaviare que quieran brindar allá esa comercialización a través de Asopro Cacao.
Bueno, mire, ya cuéntenos de esa transformación que ustedes realizan como Choconú, ¿qué productos ya transformados comercializan ustedes?
Choconú, a través del año o en el año 2019, se creó una empresa familiar. Transformamos cacao artesanal o licor de chocolate 100% natural artesanal, y las diferentes barras de chocolate al 65% y al 50%.
Bueno, vamos a hablar sobre, ¿usted considera que ha sido beneficioso para evitar la deforestación en el departamento del Guaviare, pues, este proceso que ustedes han venido adelantando con el acompañamiento de estas entidades?
Sí, claro que sí, a través de Cacao para la Vida, Más Bosque para la Amazonía, a través de los 3 años que ya culmina hoy, se está haciendo el cierre final. Ellos aunaron mucho para el esfuerzo de toda la institucionalidad, poder aportar un granito de arena y que se pueda posicionar la región amazónica a través del mundo, que conozca todo lo que tiene que ver con el cultivo de cacao, cero deforestación, y no ir a tentar con nuestros bosques que aún tenemos en nuestra región del Guaviare.
Bueno, ahí está entonces, Laura, pues lo que obtuvimos allí como información acerca, pues, de ese cierre que se hizo ayer de este programa Cacao para la Vida, pero que ya está proyectado, pues, establecer, pues, la continuidad de este programa para seguir beneficiando a los pequeños productores de cacao aquí en el departamento del Guaviare, y así poderles brindar mejores herramientas para ellos mejorar la calidad de ese producto.
Sí, señor. 8:36 minutos de la mañana. Bueno, eso en cuanto al cierre de este proyecto de cacao, que fue muy, digamos, beneficioso, como lo decían, y sobre todo que sigue fortaleciendo esa apuesta. Hoy, 22 de mayo, es el Día Internacional de la Biodiversidad, y vale la pena hablar de esa biodiversidad, esa riqueza que tenemos en nuestra Amazonía, porque además, pues, Colombia está preparando la invitación a todo el mundo para la COP16, esta cumbre que va a ser en el mes de noviembre en la ciudad de Cali. Pues la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en el día de hoy va a estar además liderando un evento que se va a estar realizando en Bogotá, justamente con la participación de los que hacen parte, digamos, de este renglón de el ambiente y de cómo se están preparando ya para la cumbre más importante de biodiversidad que es en el mundo, que es esta COP16 y que va a tener lugar aquí en el país. Escuchemos pues lo que habla y lo que dice la ministra Susana Muhammad, donde anuncia además pues los esfuerzos que van a tener los países en el cumplimiento de esas 23 metas que se han trazado de manera global, particularmente para alcanzar esas metas a 2030, que son las metas globales en cuanto a la biodiversidad. También incluye algo, programas para pueblos indígenas, buscan modelos de financiamiento para esas metas del marco global y también beneficios que busquen o que generen recursos genéticos, hacen parte pues de las apuestas que va a llevar el país en esas mesas de negociación. Pero escuchemos lo que dice la ministra Susana Muhammad en la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad.
Claro, muy importante pregunta. Colombia, al ser anfitrión, en el momento que inicie la COP, se convertirá también en la presidencia de la COP. ¿Qué es la COP? Porque mucha gente ha escuchado, pero no sabe qué es la COP. Esto significa la conferencia de las partes. ¿Y la conferencia sobre qué? La conferencia sobre biodiversidad. ¿Y quiénes son las partes? Las partes son 196 gobiernos que firmaron este acuerdo internacional para protección de la biodiversidad en los años 90, y es COP16 porque es la 16ª vez que todos los gobiernos del mundo se reúnen a analizar la situación de la biodiversidad. ¿Qué esperamos como presidencia de la COP? Que además al iniciar la conferencia seremos presidencia de la Convención de Biodiversidad durante los siguientes 2 años, y por lo tanto la presidencia también influye mucho en la agenda política sobre biodiversidad durante los próximos 2 años. Hemos denominado esa agenda Paz con la Naturaleza, y eso implica que de los siguientes 2 años Colombia quiere tener un rol internacional muy sólido para aterrizar cambios importantes que permitan que la sociedad en su conjunto se reconcilie con la naturaleza. Hoy, cada vez que tenemos digamos, la forma como producimos, la forma como consumimos, no está haciendo paz con la naturaleza. Por el contrario, es una forma que destruye la naturaleza. Hay que hacer cambios económicos, y también la influencia de los conflictos armados y los derechos humanos de las personas que defienden la naturaleza está en la mitad de esta concepción de paz con la naturaleza. De la conferencia de las partes en Cali esperamos 4 cosas. Primero, que se apruebe el plan de trabajo global. En la conferencia de las partes, las decisiones se toman por consenso. Esto quiere decir, si un país no está de acuerdo, no se puede tomar las decisiones, pero que se apruebe el plan de trabajo global para los pueblos étnicos. 80% de la biodiversidad está en manos de pueblos indígenas y de comunidades locales en el mundo, por eso su voz y su rol, la presidencia de Colombia la quiere apoyar muy fuertemente. Segundo, queremos que haya una meta clara de financiación y que los compromisos de financiación para la biodiversidad estén realmente en línea con los compromisos que se hicieron hace 2 años. Tercero, vamos a evaluar cómo va el mundo en el cumplimiento de las metas de biodiversidad. Recordar que hace 2 años, por consenso de todos los países, se establecieron 23 metas globales al 2030 para proteger la biodiversidad. Estos 2 años, en esta conferencia de en Cali, los países tienen que presentar sus planes de acción, y la presidencia, con toda la convención, va a mostrar cómo vamos realmente hacia el cumplimiento de esas metas y esos planes de biodiversidad de los países, y los países sí están cumpliendo. Y un tema que es mucho más específico, pero que no es menor, que es si podemos tener un marco de beneficios. Esto quiere decir un acuerdo global para la distribución de beneficios sobre cadenas genéticas, o sea, cuando se hace el mapeo del ADN de un organismo, y este mapeo entra en unas bases de datos digitales, y esto es utilizado por la industria y por diferentes sectores económicos para crear productos y servicios. Pero la pregunta es, ¿qué le queda de eso a los países que tenemos la biodiversidad? Entonces queremos establecer ese marco global justo de beneficios sobre esa distribución de las cadenas digitalizadas genéticas.
Ahí está entonces las apuestas que desde ya pues vislumbra la ministra de Susana Muhammad para lo que viene o lo que sería esa COP16 en el mes de noviembre, la gran apuesta de esa cumbre climática pues que va a estar siendo anfitrión nuestro país, y bueno, esperemos que qué noticias hay importantes para la Amazonía desde allí. 8:42 minutos de la mañana, estas son las noticias verdes aquí en Marandúa.
El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.